buenos días y bienvenido a esta mañana de COPE en Cáceres. Bienvenidos a los nuevos oyentes que nos acompañan en este jueves 26 de septiembre y a los de siempre, a los que ya nos conocen. Seguimos estando contigo para ofrecerte la actualidad, la información y todo lo que te interesa. Saludos si nos escuchas desde el 91.6 de la FM en COPE Cáceres o también a través de internet en www.cope.es. Allí encontrarás toda la última hora. Saludos de Lorena Jorna, muy buenos días, son las 12 y 32 minutos y lo primero que hacemos hasta ahora, como siempre, es actualizar la información más cercana. Comenzamos con la previsión meteorológica para hoy. Daniel Fuentes, buenas tardes.
Buenas tardes, nubes hoy en Cáceres, aunque la tendencia ya va a ser a intervalos de tipo medio y alto hacia el este de la provincia, pero se mantiene la posibilidad de alguna precipitación débil en la mitad oeste. Temperaturas sin cambios o bajan de forma ligera, 28-29 grados de máxima en la capital y Valencia de Alcántara, 30 en Plasencia y Moraleja, 31 en Navalmoral de la Mata. Viento de flujo a moderado y de componente sur. Mañana viernes ya arrancará el día con los cielos muy nubosos o cubiertos, con precipitaciones de débiles a moderadas que podrán ir ocasionalmente acompañadas de tormentas, serán más intensas y persistentes en las sierras del norte, donde podrán alcanzar un carácter localmente fuerte. Las temperaturas mínimas de mañana se mantendrán sin cambios o subirán un poco, salvo en cotas altas de las sierras del norte, donde bajarán de ligera a moderadamente. Las máximas, en general, sufrirán un descenso moderado. 18 grados de mínima, 25 mañana de máxima en la capital. El viento será del sur, de flujo a moderado, con intervalos de moderados a fuertes en cotas altas de las sierras. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gracias, Daniel Fuentes. Continuamos en la mañana. En cuanto a la situación del tráfico, a estas horas se circula con normalidad en las principales vías de la provincia, también en la red de carreteras secundarias. En la capital cacereña continúa cortada al tráfico la calle San Antón. El Ayuntamiento de Cáceres ha pospuesto las actividades que iba a realizar este fin de semana en la parte antigua con motivo del 20 aniversario de las ciudades Patrimonio de la Humanidad debido a las previsiones de lluvia. La realización de las dos actividades se trasladará al próximo fin de semana, los días 4 y 5 de octubre. Por otro lado, se mantienen las actividades con motivo de la Jornada Europea de la Cultura Judía que se conmemora este domingo y que en Cáceres se va a celebrar desde el viernes y hasta el domingo con exposiciones, visitas guiadas y jornadas de puertas abiertas en distintos edificios. El Parador de Turismo se une a esta celebración y oferta menús sefardíes para las comidas y las cenas del sábado y el domingo. El Plan Estratégico de Comercio de la Ciudad de Cáceres será presentado el próximo día 1 de octubre. Este plan busca mejorar el comercio local con el objetivo de la excelencia a través de diversas acciones que inciden en la modernización y actualización para que este sector se convierta en un elemento de dinamización en la economía de la ciudad. Y hasta 27.000 pensionistas en la provincia se van a poder beneficiar de los viajes del Inserso de este año. Benidorm sigue siendo el destino estrella, aunque se están poniendo de moda destinos culturales como Canarias o Mallorca. Desde el pasado 21 de septiembre, que se pusieron a la venta estos viajes en la provincia, solo quedan libres 3.500 plazas. Los precios oscilan entre los 200 y los 500 euros por persona y semana, en todo incluido. El Día del Caballo reunirá el próximo sábado 28 en Alcántara a más de 120 jinetes de las asociaciones ecuestres del Tajo Salor. Por la mañana se realizará una ruta a caballo por la zona del Tajo Internacional y durante el resto del día habrá una jornada de convivencia con los vecinos de la localidad en un almuerzo, juegos populares y verbena. Música clásica y actual y teatro, por otro lado, forman parte de las actividades de la Gala Benéfica a favor de Cáritas que acoge el Gran Teatro de Cáceres este sábado 28 de septiembre también. Isaac Holgado al piano, la obra Sancho en la Ínsula, interpretada por 14 de los alumnos de la EPA y los sonidos de Urbasón y H20 conforman el programa de la gala. Las entradas cuestan 5 euros y también se recogerán alimentos, ropa interior y productos de higiene. La gala comienza a las 8 de la tarde. La artista cacereña Matilde Granado expone sus obras Ratos en la Sala de Arte El Brocense de la Diputación, una serie de dibujos, bocetos y pinturas con continuas referencias a la música y sobre todo a la naturaleza. La muestra se inaugura a las 8:30 y se podrá ver hasta el próximo 20 de octubre. Y Cáceres participará durante los días 2 y 3 de octubre en el Foro de Inteligencia Aplicada a la Sostenibilidad Urbana, Green Cities and Sostenibilidad, un encuentro profesional altamente especializado en eficiencia energética, en la edificación y en el desarrollo urbano sostenible que va a tener lugar en Málaga. La Concejalía de Innovación presentará el proyecto Embarcadomo ante profesionales, gestores públicos y empresas en el marco del programa de conferencias y mesas redondas. Y el cacereño Santiago Sánchez Junco, creador del mosaico de la Virgen de Guadalupe en la Basílica de la Anunciación de Nazaret, imparte mañana una conferencia a las 8:30 en el Salón de Actos del Museo de Cáceres, donde explicará el proceso de creación de esta obra. La entrada es gratuita. Y el primer concurso de graffiti y reciclaje de Cadena 100 Extremadura y el Instituto de la Juventud permitirá a los finalistas decorar contenedores de vidrios con temas relacionados con el reciclaje y el medio ambiente. El certamen nace con el fin de acercar los valores sobre el reciclaje y el respeto al medio ambiente a la población, al mismo tiempo que busca dar participación a creadores de graffiti como cauce de expresión cultural y artística. Y atención si eres usuario de Gmail, porque esta mañana se ha detectado un fallo masivo en este jueves por el que conversaciones privadas entre dos usuarios acaban siendo enviadas a un tercero. Esto nos ha pasado personalmente aquí en la emisora y también hemos podido comprobar a través de la página web que muestra el funcionamiento de los servicios de Gmail que se está investigando qué ha podido pasar. La empresa Gmail ha anunciado que en 13 horas dará más explicaciones. A partir de las 13 horas, a partir de la 1 de la tarde, explicaremos qué ha podido pasar con este fallo masivo de información privada de este chat que gestiona la información privada de muchos usuarios en toda España. Seguiremos pendientes de la última hora. Recordamos ese fallo masivo que ha sucedido este jueves en la herramienta de mensajería de Google, Google Talk, a través de Gmail. Estas son las noticias que hay que conocer hasta ahora. Más información a partir de la 1 de la tarde en menos de 22 minutos. Por supuesto, cualquier última hora que suceda te la contamos en COPE.
La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado.
Hoy es jueves 26 de septiembre y en esta mañana te desvelamos, si todavía no lo sabes, quién está detrás de la elaboración de las esculturas de las rotondas de Cáceres. Y nos acercamos a la actualidad del campo en nuestro espacio regional. Toda la actualización informativa de la 1 de la tarde y tras ella llegará Sergio Martínez, periodista, director editorial de Abuela Pluma, uno de los horteras con mejor estilo que conozco. Te contamos las novedades de Horteralia y la actualidad de la ciudad de Cáceres. Y los últimos minutos del programa estarán dedicados a tu salud. Todo esto y más en esta mañana. Soy Lorena Jorna y voy a acompañarte hasta la 1:30. Comenzamos.
La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado.
Bueno, si estás circulando, ten mucha precaución, no te quedes mirando fijamente las rotondas de la ciudad de Cáceres, que sabemos que están preciosas, y es gracias a Nova Forma. Que sí, que no te habías dado cuenta, estoy convencida de que sí. Unas rotondas que han aparecido, pues, decoradas, además, con mucho gusto y con mucho arte, por los chicos de Nova Forma. En esta mañana vamos a charlar sobre esta y otras iniciativas con Beatriz Maeso, psicóloga del Centro Ocupacional de Nova Forma. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Lorena.
Beatriz, nos habéis quedado las rotondas maravillosas.
Muchas gracias, esa era nuestra intención, llamar la atención de los ciudadanos de Cáceres.
Bueno, muchos se han preguntado, ¿qué han hecho, qué aparecen estas rotondas aquí con estos? Bueno, pues hemos visto jirafas, relojes, muchos ciudadanos se han quedado pensando, ¿esto quién lo crea? ¿Por qué? Cuéntanos un poco, porque aparte de llamar la atención, por supuesto, y de decorar nuestra ciudad, habéis querido ir un poquito más allá, Beatriz.
Sí, como tú bien dices, bueno, esto es un proyecto de la Asociación Nova Forma, que es una asociación de discapacitados intelectuales, y ellos son los protagonistas indiscutibles de este proyecto. La idea es un objetivo de inclusión social. El año pasado ya se hizo una primera edición y este año hemos querido continuarla. La idea es eso, pues llamar la atención de los ciudadanos y mostrarles las obras artísticas que ellos son capaces de hacer, ya que nosotros, que tenemos la suerte de trabajar con ellos día a día, nos damos cuenta de que tienen más capacidades que discapacidades. Y por eso hemos hecho un camino inclusivo que une los dos centros, el centro ocupacional, que está aquí en las Capellanías, y el centro de día, que está en Ronda de la Pizarra.
Bueno, dos centros además donde, como decimos, bueno, pues el fin es esa integración, esa promoción profesional y también laboral y social de personas que tienen déficits psíquicos, psíquicos físicos, psíquicos sensoriales, pero sobre todo, bueno, pues promocionando esa recuperación de unas capacidades que ellos tienen, porque hemos visto que desde luego son muy creativos y han conseguido, pues, sacarnos una sonrisa.
Sí, desde luego que aparte de el trabajo ya finalizado, que es el que podéis ver en las salas de exposiciones, en las rotondas, esto lleva un trabajo previo en el que ellos crean y a ellos se les deja libertad de creación para que puedan diseñar sus propias obras. Todo esto argumentado y justificado y tiene un porqué, que también es un arte reivindicativo, el reivindicar que por qué no, porque ellos también pueden incluirse en la ciudad.
Me ha gustado sobre todo una de las rotondas donde aparece ropa tendida. El símbolo es representar que somos más bellos por dentro que por fuera.
Sí, la idea que, como ya bien he dicho, en cada rotonda, cada sala de exposiciones tiene su simbología. Esta en concreto hace una contraposición de dos figuras. Una es un pavo real, en la que se muestra lo más bello que pueden tener, que puede tener la discapacidad intelectual, la diversidad funcional. Y por otro lado aparece la ropa tendida. Es una idea de despojarnos de lo más íntimo, de nuestros ropajes y mostrar lo más íntimo a la sociedad y a los cacereños en este caso.
Beatriz, este es uno de los proyectos que ya se ha terminado, pero que durante todo el curso pasado estuvieron trabajando los chicos para tener, por supuesto, como decíamos, este final, que es lo que hemos podido ver nosotros. Cuéntanos de lo que no podemos ver, de los proyectos que tenéis en marcha y, sobre todo, de cómo trabajáis en el día a día.
Bueno, pues el día a día de la Asociación Nova Forma, bueno, o de cualquier asociación que trabaje con la discapacidad intelectual, es muy gratificante. Nova Forma tiene tres servicios, que es un centro residencial, un centro de día y un centro ocupacional. Y el día a día consiste en talleres de costura, de confección, de carpintería, de serigrafía, un compendio de 9 talleres en total. Y en cada uno de ellos se han diseñado las obras. Y aparte de este proyecto, tenemos otros proyectos en marcha, como las campañas navideñas, como festivales de música, todo siempre con un objetivo de inclusión social y sobre todo propiciando el bienestar del usuario, que al fin y al cabo es el protagonista indiscutible.
Pues Beatriz, invitamos a todos los oyentes de esta mañana a conocer más sobre Nova Forma, entrando en la página web, por supuesto, y ya sabes que puedes conocer más sobre esta asociación que tanto bien está haciendo. Muchas gracias a Beatriz Maeso en esta mañana por acompañarnos y contarnos todos los detalles de esta asociación. Seguimos en la mañana, ya sabes, vamos ahora a dar paso a una información que también te gusta sobre el campo. Hasta ahora.
La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado.
En Caja Almendralejo, nuestra herencia es el buen hacer. Compartimos tu idioma, tu forma de pensar y de actuar. Entendemos lo que necesitas y lo estamos llevando a cabo para Extremadura. Somos lo que somos y lo que queremos ser. Caja Almendralejo. Empresa netamente extremeña. Reflejo de tu futuro.
Ahora comienza en COPE Extremadura, Todo Campo, un espacio de la cadena COPE con el patrocinio de Caja Almendralejo. Todo Campo, con Juan Carlos Antequera.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la edición del 26 de septiembre de Todo Campo. Como en la canción de Ricky Martin, para arriba, para abajo, así es como van los precios agrarios. Los gráficos que representan estas variaciones en casi todos los productos son como una montaña rusa que cambia de pendiente de un año a otro, de una campaña a la siguiente. Naturalmente hay situaciones en las que la lógica de la oferta y la demanda puede apoyar estas subidas de precio, como está ocurriendo ahora con el porcino por la escasa oferta. Pero, sin embargo, hay otras, y con la misma situación, que no ha pasado esa subida, como el año pasado con el aceite y su escasa campaña de producción. A partir de aquí, hay que tener en cuenta la especulación y la globalización de los mercados, que están influyendo notablemente en la formación de precios. Ese es el único razonamiento para entender lo que está sucediendo con los cereales o el girasol o con la uva, como denunciaban esta semana las cooperativas agrarias. El manejo de la información es absolutamente fundamental en dos sentidos. Uno, el poder obtener datos correctos de la formación y evolución de los precios y disponer de los técnicos que los interpreten adecuadamente. Por otro lado, hay que medir correctamente la información que se traslada a los medios de comunicación sobre las previsiones de cosecha, sobre todo cuando estas son muy abundantes. Es muy complicado negociar equilibradamente cuando en España hay 1 millón de agricultores, 4.000 cooperativas y solo 5 distribuidores. De ahí la absoluta necesidad de agrupar la oferta a través de entidades asociativas e intentar aprovechar las nuevas herramientas que nos da la ley para la mejora de la calidad de la cadena alimentaria. Pues de eso vamos a hablar con Antonio Catón, el responsable del Departamento de Cultivos Herbáceos de Cooperativas Agroalimentarias de España, y también, para terminar en el programa, hablaremos de brócolis, un cultivo muy importante en las Vegas del Guadiana, en las Vegas Bajas, con Antonio Durán Corzo, agricultor de Talavera La Real. Comenzamos.
Con su comercio de
hipiapa. Bien, como les comentaba hace un instante, tenemos con nosotros a Antonio Catón, es el director del Departamento de Cultivos Herbáceos de Cooperativas Agroalimentarias de España. Muy buenas tardes, Antonio.
Muy buenas tardes.
Vamos a hablar de precios agrarios. Echando un vistazo a la evolución de los precios que habitualmente nos manda el Ministerio de Agricultura, de cereales de invierno, de maíz, hay dos cosas que quizás llamen un poquitín la atención, un poco la variación entre campañas, y que en la actual, hablando de cereales de invierno y maíz, están todas por debajo del año pasado. ¿Esto qué es debido? ¿A ofertas escasas o especulación?
Bueno, es difícil, para un momento es muy difícil entrar en lo que realmente pasa, pero lo que sí que tenemos que tener en cuenta y muy presente es que este año ha habido un cosechón. Uh-huh. Que normalmente los precios, el mercado de cereales es un mercado muy abierto, es verdad que todavía hay algunos límites en algunas fronteras, incluso en la Unión Europea, pero los mercados son muy abiertos en todo el mundo y acceso de producciones de cualquier país que tenga excedentes están a la mano de cualquier otro país que tenga déficit. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que este año ha habido unas cosechas y se esperan todavía unas cosechas de maíz y de soja en Estados Unidos muy por encima de lo que han sido, bueno, récords históricos son. Uh-huh. Por lo tanto, lo que está pasando este año es que además de haber un cosechón importante prácticamente en todo el mundo, y en España también lo hemos tenido, en la Unión Europea, lo que está sirviendo es para reponer existencias. Las existencias son vitales para dar la seguridad a los mercados y estos excesos de producción lo que van a servir es para que recuperar aquellas existencias que los años anteriores por escasas cosechas nos hemos ido consumiendo. Entonces, por un lado, ley de oferta y demanda, hay más oferta que la demanda. Uh-huh. La demanda está tirando bien porque los precios le son asequibles para sus necesidades y, por lo tanto, cuando hay mucha oferta, lo normal es lógico que puedan bajar los precios a los niveles que están bajando.
O sea, que las tendencias pueden ser un poco a la baja. El Ministerio daba además del sumatorio que estás comentando de la de la cosecha de incremento de producción de maíz en los Estados Unidos, el Ministerio también daba un incremento de superficie de maíz muy importante y de producción de trigo blanco, de trigo blando y de cebada también muy muy importante, con lo cual la tendencia puede ser a la baja, si no hay ninguna cosa extraña.
Sí, bueno, ya lo estamos viendo. La tendencia de los precios ha sido desde, digamos, primeros de junio o julio, que es cuando empieza realmente la cosecha comercialización, las cotizaciones han bajado en unos porcentajes importantes. Pero más que en España, que en España somos muy deficitarios, en España consumimos más de 28 millones de toneladas de cereales, este año consumimos, hemos producido 20, 21 millones, dependiendo de las fuentes, pero en torno a los 20 millones de toneladas, quiere decir que tenemos que salir a comprar fuera una cantidad importante de cereales, más lo que tenemos que comprar de soja, más lo que tenemos que comprar de otros subproductos, ¿no?
Y para tener una idea de los que quieran empezar a mirar un poco los precios y la evolución de estos en el mundo, ¿dónde es más interesante mirar? ¿A Chicago, Londres, París o seguir religiosamente al Departamento de Agricultura de los Estados Unidos?
Lo bueno que tiene LURDA, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, es que es gratuito y que todo el mundo lo ve a la vez. En el mismo minuto lo ve todo el mundo. Lo ve un chino, lo ve un japonés, lo ve un australiano, lo ve un americano, un argentino y un español y un francés. Es decir, entonces ya se hace una composición de lugar de la situación. Y en ese momento el mercado cambia. A lo mejor al día siguiente vuelve otra vez a su normalidad, pero los mensajes que manda LURDA son impactantes en el momento que se mandan. ¿Y dónde hay que mirar? Pues llevamos unos años en que fundamentalmente quien marca la línea del trabajo en los precios es Chicago.
Directamente, ¿verdad?
Sí. Ya si vemos, hay dos mercados de referencia en el mundo que son es el mercado americano, el mercado de Chicago, sobre todo para trigos forrajeros, digamos, y el mercado europeo, el matiz. Euronext, y si vemos cómo evoluciona Euronext a medida, Chicago abre mucho más tarde, pero si, y vemos que el comienzo de Euronext sigue la línea, la tendencia del día anterior de Chicago, y cuando va a cerrar Euronext, que es cuando abre Chicago, vemos como la tendencia del cierre Euronext tiene mucho que ver con la tendencia de inicio de Chicago.
Y un cultivo que conoces perfectamente, muy importante aquí en Las Vegas del Guadiana, el arroz, que nos queda algún tiempo para cosechar, que este año viene un poquitín retrasado.
Sí.
Ha empezado de precios también un poquito bajo. ¿Qué evolución se puede esperar del arroz este año?
El arroz es un cultivo complicado porque nosotros somos muy excedentarios a nivel global, no en especies ni en tipos de arroz, pero sí a nivel total de la producción que tenemos de arroz en España somos muy excedentarios. Y como somos muy excedentarios, quiere decir que prácticamente la mitad del arroz que producimos hay que sacarlo fuera de España. Entonces, si lo que tenemos que sacar fuera de España ayuda a hacer el precio o a marcar el precio del interior, y para sacarlo fuera tenemos que competir con otros países que son excedentarios y tienen también este año buenas cosechas y han recuperado existencias y hay una oferta también muy elevada, pues quiere decir que pinta una situación de precios a la baja.
A la baja. Y ante esto, que el agricultor que puede luchar, pues, bueno, en primer lugar, que su producto sea bueno, que utilice principalmente semillas certificadas, y después la integración cooperativa para intentar agrupar oferta e intentar equilibrar un poco los precios, ¿no?
En todos los sectores la utilización de semillas certificadas tiene que ser fundamental, por razones, primero de rendimiento, que siempre vas a tener un mejor rendimiento, y segundo, por saber exactamente qué es lo que estás produciendo. Y hay una cosa muy clara, quizás cuando en Europa había fronteras y en España teníamos fronteras, el ir por libre cada agricultor era bueno, no pasaba absolutamente nada, pero estamos hablando de commodities y los commodities tienen una relación muy importante con el precio. Volumen, poco precio, el margen te lo da el volumen. Si seguimos con explotaciones pequeñas, por muy alto que sea el precio, nuestras explotaciones nunca van a ser rentables porque los costes de producción cada vez son más elevados.
Bueno, pues esta es la información de Antonio Cotón, el director del Departamento de Cultivos Herbáceos de Cooperativas Agroalimentarias de España. Antonio, muy buenas tardes y muchísimas gracias por tu participación en Todo Campo.
Muchas gracias y muy buenas tardes a todos. Hasta luego.
Un saludo.
En Caja Almendralejo nuestra herencia es el buen hacer. Compartimos tu idioma, tu forma de pensar y de actuar. Entendemos lo que necesitas y lo estamos llevando a cabo para Extremadura. Somos lo que somos y lo que queremos ser. Caja Almendralejo, empresa netamente extremeña. Reflejo de tu futuro.
Y ahora vamos a hablar de un cultivo muy importante en las Vegas Bajas del Guadiana, sobre todo en el entorno de Talavera la Real, Villafranco, Balboa, etcétera, el brócoli. Y vamos a hablar con un especialista de su cultivo, con Antonio Durán Corzo, él es agricultor de Talavera la Real. Antonio, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, solamente hay que darse una vuelta por los alrededores de tu pueblo para darse cuenta de la cantidad de brócolis que tenéis puestos. Yo creo que deben estar en el entorno de las 1000 hectáreas aproximadamente, ¿no?
Pues sí, debe andar aproximadamente por ahí. Es un cultivo que se está imponiendo bastante porque es un cultivo que es compatible con el resto de cultivos que llevamos en la zona y además nos hemos hecho bastante a él y somos, de cara al futuro, vamos a ser bastante competitivos.
Antonio, encaja bien en las rotaciones del regadío, de nuestro regadío, ¿verdad?
Encaja perfectamente en nuestra zona, porque es un cultivo que siempre lo puedes aprovechar de segunda cosecha.
Uh-huh.
No es la panacea de la agricultura, pero sí es un cultivo en el que hemos encontrado una alternativa más, un cultivo más que lo podemos aprovechar perfectamente y además con viabilidad en lo que es el rendimiento de cara al agricultor.
Y respecto al abonado, plagas, ¿es un cultivo muy delicado o se saca bien para adelante?
No, el cultivo es un cultivo bastante agradecido, es una planta muy agradecida, es exigente a la hora de la recolección.
Sí.
Y además es incómodo porque se recoge gran parte de su cultivo en invierno, pero es un cultivo perfectamente manejable, estamos aprendiendo ya mucho de él. Estamos sacando producciones bastante considerables y creo que es un cultivo que se va a adaptar perfectamente a la zona.
¿Qué rendimientos son los mínimos para que sea rentable el cultivo? Hablando en kilos por hectárea.
El rendimiento para que eso sea rentable, pues estamos hablando entre 12 y 14 mil kilos aproximadamente. Es un cultivo dentro de ese rendimiento, está dentro de lo normal y es lo que estamos prácticamente sacando, ¿no?
Y luego tiene dos destinos fundamentalmente, uno de fresco y otro industrial.
Sí, vamos, aquí lo que más pega de hasta ahora es el industrial. Poco a poco va entrando en el tema fresco. Uh-huh. Creo que el tema fresco es un tema que había que aprovecharlo, dado de que es un cultivo que estamos aportando muchísima calidad y bastante bastante compatible dentro sí, de lo que sí, son sí, otras zonas de España, y yo creo que perfectamente deberíamos entrar ya en el tema de fresco.
Bueno, pues hay que comentarle a nuestros oyentes, a nuestros consumidores, que probablemente si toman brócoli hoy en su mesa, haya salido del entorno de las Vegas Bajas del Guadiana, de Talavera, de Villafranco, de Balboa, y probablemente a lo mejor lo haya cultivado la persona con la que estamos hablando hoy. Antonio Durán Corzo es agricultor de Talavera La Real, un especialista en el cultivo de brócoli. Antonio, muy buenas tardes y muchísimas gracias por tu participación en Todo Campo.
Venga, gracias a vosotros.
Un saludo. Adiós. Y vamos con la última parte del programa, que como siempre la iniciamos con el tiempo. Hoy no con Julia, sino con José Luis Loridio. Buenas tardes, José Luis.
Encantado, por supuesto.
Bueno.
Precisamente del tiempo hablamos, y es que el cambio de estación llega con variaciones meteorológicas. Las previsiones apuntan a la posibilidad de lluvias a partir de mañana viernes y durante el fin de semana, tanto en la provincia de Badajoz como en la de Cáceres.
Y ahora vamos con la reforma de la PAC. Los ministros europeos de Agricultura han cerrado esta semana los puntos que quedaron abiertos del acuerdo en el mes de junio. ¿Y cómo han quedado, José Luis?
Respecto al tope de ayudas, han acordado reducir en al menos un 5% los importes superiores a 150.000 euros. Los fondos que se obtengan de esta reducción irán a desarrollo rural. Por otra parte, los Estados miembros podrán transferir hasta el 15% de su sobre para pagos directos para el segundo pilar, es decir, el destinado a desarrollo rural. Por último, también cerraron el modelo de convergencia externa para las ayudas entre países.
Y vamos con un asunto importante, los robos en el campo. El gobierno ha aprobado una modificación del Código Penal que incluye un endurecimiento de las penas por robos en el campo.
Entre estas medidas se encuentra la de aplicar un endurecimiento a las penas de prisión para las personas que sustraigan efectos en las explotaciones agropecuarias. También se tendrá en cuenta los daños colaterales, como los costes y tiempo de reparación o los perjuicios por la interrupción de las labores del campo, así como la reiteración en estas prácticas.
Y hasta aquí ha llegado esta semana Todo Campo. Toda la información vuelve la semana que viene, el jueves de la próxima semana, aquí en COPE Extremadura, con el patrocinio de Caja Mendalejo. Muy buenas tardes.
En Caja Almendralejo, nuestra herencia es el buen hacer. Compartimos tu idioma, tu forma de pensar y de actuar. Entendemos lo que necesitas y lo estamos llevando a cabo para Extremadura. Somos lo que somos y lo que queremos ser. Caja Almendralejo, empresa netamente extremeña. Reflejo de tu futuro.
91.6 FM, COPE Cáceres.
Hola Marta, ¿qué tal el verano?
Muy bien, pero agotada de no parar con mis hijos.
Pues mira, yo voy a apuntar a los míos a los cursos del Perú, que empiezan ya mismo.
Buena idea, porque así mientras ellos dan su clase, nosotras nos apuntamos a cursos de pádel.
Vale, y ¿sabes lo mejor? Que nos hacen descuento en los meses de septiembre y octubre, y además un 20% en el segundo niño.
Inscríbete ya a tu curso de natación, pádel y gimnasia rítmica en el Perú Cáceres Wellness y llévate de regalo tu mochila deportiva y descuento en septiembre y octubre. El Perú Cáceres Wellness, tu deporte todo el año.
En Porcelanosa te presentamos una promoción irrepetible, los 20 días de Porcelanosa. Visita una tienda Porcelanosa del 2 al 26 de octubre y aprovecha un 30% de descuento especial. Porcelanosa, mucho más de lo que imaginas y ahora por mucho menos.
91.6 FM, COPE Cáceres.